tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios de nuestras sociedades. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Está muy bueno, ¿eh? Está muy interesante el tema que nos ha propuesto mirar la psicóloga Graciela Gares en el pasado encuentro de tendencias aquí en Radio Transmundial Uruguay, tema que vamos a continuar un poquito en esta oportunidad y que tiene que ver justamente con el trasfondo, lo que hay detrás de muchos discursos, algunos de ellos revolucionarios, que escuchamos en líderes, líderes políticos, personas de influencia en los distintos países, en nuestro mundo. Graciela, bienvenida nuevamente. Gracias por estar.
Un saludo para ti, Alejandra, un saludo para la audiencia. Y sí, lo que nos está ocupando en estos últimos espacios es de qué se nutre el pensamiento de los revolucionarios en cualquier sociedad. Que es algo a veces que no se explora, no hay investigación al respecto, y simplemente nosotros los seres humanos, los ciudadanos, resultamos impactados por la ideología, las premisas que enarbolan algunos individuos que descollan en nuestras sociedades y lo que estamos invitando a pensar, a reflexionar, a investigar es esos ideales que hacen que algunas personas se transformen en revolucionarios, en personas que intentan hacer cambios en bien de la sociedad, según ellos lo perciben, estas personas nacen, se hacen a sí mismos así, estas personas forman su ideario producto de reflexiones personales o estas personas abrevan, beben de alguna otra fuente y toman de allí valores que integran a su ideario, elevando el nivel de ese ideario a un nivel en el cual genera el asombro y, en definitiva, las adhesiones del resto de la población. Entonces hablamos ahora circunstancialmente, porque se ha dado recientemente en Uruguay el fallecimiento de un líder político, una figura pública muy importante. Hablábamos de José Mujica, como en su discurso había integrado valores como el perseguir la justicia, el amparar y ayudar al pobre y darle igualdad de oportunidades y el perdón, integrados a su ideario, y veíamos un poquito, si bien se lo reconoce como un hombre muy coherente porque abogó por el no materialismo y vivió en la austeridad, pero también nosotros veíamos algunas incoherencias, como puede ser que esta persona que tuvo una opción por la lucha armada, en esa lucha armada mató a gente inocente, como un peón rural, un caso que en Uruguay tuvo bastante repercusión, mató a policías por la espalda. ¿Cómo de esa mente y ese corazón que aparentemente era tan duro, cómo pueden salir estos otros ideales que tienen que ver con el amor, con la bondad, con la preocupación por el otro? Y en eso no veíamos justicia y decíamos, había de ejemplo que, por ejemplo, durante su gobierno se promulgó la ley que autorizó que las madres mataran a sus hijos en el vientre materno y eso no fuera delito, ¿no? Entonces nosotros veíamos algunas incoherencias y queríamos señalar que básicamente no condenar a esta persona porque no nos corresponde, porque eso es tarea de Dios, sino señalar que muchas veces los revolucionarios se nutren de valores que están en la cultura judeocristiana, los integran a su ideario y los emiten como propios.
¿Sabés qué otro discurso de Mujica me parece muy interesante también sobre esto que estás diciendo, Graciela? Todo lo que tenía que ver con la relación con quien fue su pareja toda la vida, Lucía Topolansky. Pila de conceptos, ¿no? Y que se volvieron después frases de Instagram, ¿viste? Esas que se comparten y hablaban de básicamente de de un amor para toda la vida, de lo que es una convivencia de pareja estable, de lo que es sostener el amor en el tiempo, de la permanencia, de una cantidad de cosas que, es como vos decís, tenían un sabor de ese matrimonio que pensó Dios para las personas, ¿viste?
Hay un trasfondo cristiano innegable en Mujica, ¿verdad?
Sí, pero eso es lo lindo, ¿no? Lo bueno que uno lo identifica. Pero por otro lado, a uno a veces también, como vos lo estás planteando, también te indigna un poquito eso de que comparten esas citas como si fueran una revelación bárbara. Y en realidad decís, bueno, está, pero los cristianos venimos hablando de esto hace tiempo, ¿no? Entonces está bueno esto que estás haciendo, Graciela, hasta ver, bueno, cuál es el trasfondo de estas ideas y estas frases que quedaron flotando, ¿no? Detrás de la vida de Mujica.
Tal cual. Hace un tiempo atrás hablábamos, quizás algunos escuchas lo recuerden, sobre otro líder, no uruguayo, sino que tuvo trascendencia a nivel internacional, un líder africano, Nelson Mandela.
Ajá.
Y hablábamos, bueno, de toda su lucha por la igualdad de los seres humanos ante la ley, cómo él defendía al negro, la persona que era de una raza distinta, que estaba siendo oprimida en su país con aquella política nefasta y lamentable del apartheid, y cómo él estuvo dispuesto a luchar en contra de eso, y dijo, estoy dispuesto también a morir en contra de eso. Y nosotros analizamos en aquel espacio que tuvimos, cómo detrás de todo el ideario y todo ese afán de justicia y esa indignación frente a la discriminación humana, había un trasfondo muy claro cristiano. Él había sido formado luego de vivir con su familia, él pasa a vivir en una segunda familia de adopción, que era una familia cristiana evangélica.
Uh-huh.
Y él llegó a decir que la religión era parte de la trama de la vida, decía Mandela. Confesaba, yo asistía a la iglesia todos los domingos. Y había cursado estudios en una universidad de Fort Hare, fundada por misioneros escoceses, y él decía, los misioneros construyeron escuelas y las pusieron en marcha cuando el gobierno estaba indispuesto o era incapaz de hacerlo. Se nos exhortaba allí, en ese centro de estudios, a obedecer a Dios, a respetar a las autoridades políticas y a estar agradecido por las oportunidades educativas que nos ofrecía la iglesia y el gobierno. Y Mujica dice, Mandela continúa contando, me volví miembro de la Asociación de Estudiantes Cristianos y enseñaba clases bíblicas los domingos en los pueblos vecinos. Y así dejaba entrever que había tenido un activismo cristiano antes de transformarse en el revolucionario social que luego acabó siendo. Y nosotros también en ese espacio aclarábamos, explicábamos cómo Mandela se apartaría de la militancia cristiana desconforme con la pasividad y la no resistencia de las iglesias cristianas ante las injusticias del apartheid en Sudáfrica. Pero la semilla de los valores de Dios ya estaba sembrada en su corazón. Y no, como decíamos en el espacio anterior, esas cosas no se borran. Esto que se graba en la infancia, estos valores de Dios que se graban en la infancia, en el corazón de los niños, no se borra. Y aquí va una exhortación a todos los que están criando niños chicos. Yo he conocido, inclusive nos pasaba en una iglesia, que había papás en los barrios que mandaban a sus niños a la iglesia cristiana y ellos no eran cristianos, y cuando les preguntaban por qué, por un tema de valores. Sabían que allí estaban los valores fuertes para sembrar en la mente del ser humano para la vida, y que esos valores sembrados en esa etapa de la infancia no se iban a borrar. Entonces, nosotros vemos cómo en el pensamiento de este otro revolucionario que fue Mandela también estaba muy permeado por esos valores cristianos. Y yo diría que es imposible hacer una revolución que no contenga los valores de Dios como una semilla, algo que está en el origen. de esa propuesta revolucionaria. No hay revolución si no se integra a ella un pensamiento superior al del ser humano. Porque, como decíamos, en el pensamiento, el ser humano que nace de su corazón es un corazón inclinado indefectiblemente al mal, como decía la Biblia cuando hablaba de los preámbulos del diluvio. Dios miró el corazón del ser humano y era un corazón inclinado persistentemente al mal, y así es nuestro corazón. Entonces no podemos apropiarnos o atribuirnos valores que sabemos que salieron de la mente de Dios, que Dios los expresó a las criaturas que viven sobre la tierra, y esperaba que nosotros la realizáramos en nuestra vida, concretáramos esos valores, viviéramos esos valores. Pero lo que está bueno es dar la gloria a Dios cuando corresponde, y no usar en rédito nuestro valores que nosotros de alguna manera tomamos de ese pensamiento superior divino, ¿no?
Hacemos una pausita, ¿te parece, Graciela? Mientras permitimos que el oyente procese todo lo que estamos compartiendo, y quizás también usted está pensando en este punto y recuerda algún otro líder, algún otro referente así político de la historia o de la actualidad que está tomando también de esos contenidos propios de la palabra y del corazón de Dios. La pausa y ya venimos.
Estás escuchando Tendencias, análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
A lo largo y ancho del mundo, y bueno, a través de la historia, nos está explicando la psicóloga Graciela Gárez cómo muchos líderes muy influyentes, revolucionarios en muchos casos, tomaron, Graciela, conceptos, valores de, en definitiva, la palabra, del corazón, de la voluntad de Dios, los hicieron propios, ¿no? Los tomaron como discurso, como lemas, como palabra propia, pero se olvidaron de dar cuentas al autor verdadero de esas ideas y de esos valores.
Sí, y eso es lo que cuestionamos. No cuestionamos para nada, Alejandra y audiencia, la obra de estas personas, ¿verdad? Jamás podríamos cuestionar la lucha de Mandela contra el apartheid y cómo dejó un país un poco más igualitario cuando él partió de esta vida, ¿verdad? ¿Cuántas personas en Sudáfrica cambiaron su calidad de vida gracias a la lucha de esta persona, gracias a que un Mandela aceptó y toleró años de cárcel luchando por su pueblo? Eso jamás lo podríamos desconocer, y el agradecimiento como parte de la sociedad, de la humanidad, cuando estas personas se juegan la vida en bien de su prójimo. Y en el caso de Mujica, en nuestro país, tampoco podríamos reconocer cosas que él ha hecho dentro de la lucha a favor de los más desfavorecidos. Sabemos que en tema de la educación ayudó a la construcción de un proyecto educativo que pudiera abarcar a todas estas personas que estaban de alguna manera discriminados en la sociedad, y todo eso corresponde como cristianos ser agradecidos y reconocidos, ¿verdad? Lo que cuestionamos, sí, es que cuando las revoluciones se hacen impulsadas por aquellos atributos, valores que son divinos, se omita ese reconocimiento. Y decíamos, ¿por qué? Porque la gloria, el ser humano no debe tomar la gloria que le corresponde a Dios, porque Dios mismo dice, no daré a otro mi gloria. Y entendemos que hace bien que el ser humano no se glorifique y que dé la gloria a su Creador, que eso nos hace bien y nos bendice en lo personal y hasta en lo social como sociedad, ¿verdad? Pero queremos terminar con una nota bien positiva de un líder que para nosotros es muy caro a nuestro corazón, para los uruguayos, que fue el padre de la patria, el prócer uruguayo José Artigas, que fue un revolucionario que integró a su ideario estos valores que son propios del cristianismo y fue un confeso cristiano.
Y otro con formación religiosa también.
Otro con formación religiosa, uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Entonces, ¿cómo...? Por ejemplo, en el caso de Artigas, lo que tú decías en cuanto a su pasado, también esta importancia de lo recibido en la infancia. Artigas aprendió sus primeras letras en un colegio católico de los padres franciscanos y mantuvo una cercanía con la iglesia prácticamente a lo largo de toda su vida. Y se documentan algunos de los documentos que todavía permanecen que con frecuencia leía la Biblia. Sin lugar a dudas que esa formación religiosa permeó su ideario, porque es imposible que el ideario de que tenga cualquier persona no esté permeado por sus convicciones. No hay nada absolutamente neutral en nosotros, todas las acciones y los pensamientos, los mensajes que damos están permeados por valores que nosotros hemos abrazado, que se han transformado en convicciones nuestras, en certezas nuestras, y todo lo que hacemos de alguna manera va a traducir eso, ¿verdad? Y eso ocurrió en el caso de Artigas y, por ejemplo, se dice que su fe religiosa impregnó el ideario de las instrucciones del año 13, y del reglamento de tierras de 1815, donde él estableció que los más infelices fuesen los más privilegiados. Se preocupó por los pobres, por los indios, por los negros, que sufrían discriminación social en su época. Pero Artigas no ocultaba esa fuente de inspiración bíblica, e inclusive en un hecho que trascendió y que, bueno, es muy recordado, el éxodo del pueblo oriental. Dice que Artigas, cuando estaba en la elaboración, pensando en la concreción de esto, él dijo, acordaos de aquel famoso pasaje de las Sagradas Escrituras, en que se dice que Moisés y Aarón liberaron al pueblo de Israel de la tiranía de Faraón. Así yo, siguiendo ese apreciable ejemplo, he tomado mis medidas para el mismo fin. Entonces ahí reconoce que, bueno, ese episodio del éxodo del pueblo oriental de 1811 estuvo inspirado en el texto bíblico.
Increíble.
Y nos gusta uh-huh. eso y no lo desmerece, no lo empequeñece a Artigas o al líder que sea, uh-huh. al revolucionario que sea, reconocer la fuente. Al contrario, lo hace más auténtico, más genuino. Y hasta más sabio cuando nos damos cuenta, bueno, de dónde abrevó, de dónde tomó sus valores para llevar a cabo esas gestas revolucionarias, ¿verdad?
Claro.
Entonces, los seres humanos no podemos ser tan ingenuos de creer que hay grandes hombres que descollan por sí solos, no, porque desde que el ser humano se apartó de Dios y decidió vivir una vida independiente, ha sido un ser humano que se ha apartado de la fuente de sabiduría y de la fuente de verdad, ¿verdad? Jesucristo decía que Él era el camino, la verdad y la vida. No hay verdades fuera del pensamiento de Dios. No hay verdades que el ser humano pueda elaborar por sí mismo. No nace ni de su pensamiento esas verdades. No tenemos esa iluminación porque somos seres que hemos sido, todo nuestro ser ha sido impregnado y oscurecido por el pecado y necesitamos de esa luz. Y Jesucristo mismo se definió como la luz. No hay en nosotros ese potencial de transformar una sociedad con nuestro pensamiento, con nuestras ideas. Todo lo que tenemos, como dice algún pasaje, todo don perfecto desciende de lo alto. La justicia es un ideal, un valor, un atributo esencial de Dios. El amor, la misericordia, la compasión por el pobre. ¿Por qué atribuirnos lo que no nos corresponde? ¿Por qué no darle la gloria a Dios, que es quien la merece, y proclamar esos valores como valores divinos, lo cual contribuiría inclusive a acercar a personas de la sociedad al pensamiento de Dios, ¿verdad? Porque cuando un revolucionario dice, bueno, esto que estoy diciendo es una cita del pensamiento de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo, está ensalzando a Dios y está haciendo que la gente reconozca que existe ese Dios. Esto de tomo valores de cristianismo, pero después me declaro agnóstico, secular, ateo, nos parece como una traición al Creador. Como tomo del Creador lo bueno, pero después me aparto y pretendo vivir una vida independiente de Él, ¿verdad? Eso como que no es honesto. Y como decíamos, no hay revolución que no tenga valores superiores a la media de la población de cualquier país. Y los valores superiores tienen que venir de lo alto. Entonces, bueno, que no nos deslumbremos con los valores que promueve cualquier líder, cualquier persona que quiere descollar, y sabemos que en el corazón del ser humano está esto de querer destacarnos, de querer ser más grande, de querer tener seguidores, de buscar la aprobación. El corazón humano es un corazón que tiene esas falencias y que necesita a veces nutrir su autoestima, su sentido de valor personal, hasta su sentido de vida, con el aplauso y el reconocimiento de otros. Pero bueno, está interesante cuando tenemos la humildad de decir, estos valores yo los aprendí en la presencia de Dios o desde en contacto con el texto divino o recordando las enseñanzas de Jesucristo, y hoy los integro a mis propuestas para la sociedad, para el bien de esa sociedad, y ahí estarían dando a Dios la gloria debida a su nombre, y la persona que lo hace es una persona que resultaría bendecida, y el pueblo que recibe esa enseñanza también.
Estás escuchando Tendencias. Análisis de actualidad con la psicóloga Graciela Gárez.
Qué buen tema, ¿eh? Qué buen tema que nos ha planteado en estas oportunidades la psicóloga Graciela Gárez y que nos deja pensando, ¿eh? A mí me disparó, Graciela, una cantidad de reflexiones. También me pregunto si la cuestión no es que el reconocer de dónde vienen esos valores no les restaría popularidad a estos líderes, y lo que ellos hacen no es también de alguna manera una estrategia medio ahí acomodaticia política. Bueno, mucho para pensar, ¿eh?
Mucho para pensar.
Así que si usted también está pensando, si le quedó alguna reflexión, alguna cosita ahí, no dude, por favor, y envíe su mensaje de WhatsApp, puede ser incluso un audio, al 091-610-610, desde dentro del Uruguay y desde el exterior, cualquier parte del mundo. Signo de más, 598-91610-610. Y bueno, la verdad que va a ser un gusto recibir su comunicación, saber que estuvo escuchando y también conocer su pensamiento y sus reflexiones. Desde cualquier parte del mundo, signo de más, 598-91610-610. Y recuerde que estos contenidos quedan disponibles en nuestro sitio de internet, rtmuruguay.org, o en su aplicación de podcast de preferencia. Por ejemplo, puede ser Spotify. Bueno, allí también en el canal de Transmundial, Radio Transmundial Uruguay, encuentra estos espacios de tendencias. Psicóloga Graciela Gárez, un gusto escucharla, como siempre.
Para mí también compartir este espacio contigo y con la audiencia.
Hasta aquí escuchaste Tendencias. Una producción de Radio Transmundial.